Como le mencionábamos, hoy la nueva mañana, bueno, se viste de yoga porque vamos a estar transmitiendo lo que será el primer simposio de yoga científico en Nudelar, justamente. Vamos a estar conectándonos ahora en breves instantes con el aula magna de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República para, bueno, lo que será la mesa de apertura de este evento que realmente, bueno, ha despertado repercusión en diversos medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales.
Conócete a ti mismo a través del yoga.
Esa es la consigna.
Es el lema del simposio. Y tenemos a, no sé si está Oscar por ahí, Oscar.
Compañero.
¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien?
Bueno, acá estamos en el aula magna de la Facultad de Psicología, repleta a este punto.
Sí.
Queremos destacar la puntualidad que tiene este evento, ¿no? Porque en realidad siempre las cosas acá en Uruguay empiezan un poquito corridas. Bueno, acá se ha sido cronométrico, aunque estamos, ya debería estar empezando la mesa.
9:30 tenía, 9:30 tenía meditación.
Exacto, exacto.
¿Meditaste?
Sí, sí, acá bien. Estamos con Gastón Pepe, el operador.
Le mandamos un saludo también a Gastón.
Finalmente, compartiendo, claro, tenemos auricular, micrófono, entonces no estamos
no
en una condición muy apta para...
No pudieron meditar.
¿Cómo fue esa meditación conjunta allí en, el aula magna?
No, realmente impresionante, ¿no? Queríamos dar algún dato antes que empiece la mesa.
A ver, dale.
Nosotros vamos a estar una hora nada más acá, pero creemos que es suficiente. Este simposio va a durar 2 días, y bueno, nosotros tenemos nuestro propio programa en nuestra radio, Sintonía Yo, precisamente... lo hace el profesor Octav Ferchelu, que es persona importante en este simposio. El primer simposio de yoga científico en Nudelar para la educación, la salud y el bienestar. El yoga en la universidad se integró y desarrolló de modo natural. En el 2012 surge la primera iniciativa en el curso de yoga en la Facultad de Psicología, impartido precisamente por el profesor Ferchelu. Y en pocos años se consolidó y, por ejemplo, se llama Proyecto Yoga Nudelar, con el apoyo fundamental de Bienestar Universitario, ¿no? La dependencia de la universidad. Y, por ejemplo, tenemos este año hay más de 1.400 personas inscritas para el lanzamiento de los cursos, no sé bien cómo llamarlo. Y bueno, se manifiesta también por parte de los organizadores de este importantísimo evento que tendrá 25 ponencias. Comienza hoy y termina mañana, siempre aquí en la Facultad de Psicología. Para quienes no conocen la facultad, decirles que se encuentra aquí en la calle Tristán Narvaja y Uruguay, Mercedes y Uruguay. Van a haber especialistas, investigadores y prácticamente varias formas de yoga y meditación. La mesa, que va a comenzar dentro de instantes, y vamos a hacer un breve corte y continúan ustedes de ahí, va a estar integrada, entre otros, por obviamente, el responsable de esta casa, el doctor Luis Leopold, el decano de la Facultad de Psicología. Pero también va a haber otras autoridades, por supuesto el Estado Universitario, estará por supuesto el coordinador del proyecto Yoga, el profesor Ferchelu, pero se anuncia presencia de representantes del Ministerio de Salud Pública, de la ANEP, del Ministerio del Interior, del MIDES y del MEC. O sea, es realmente una movida importante la revalorización que se está haciendo de esta forma de... que llega de Oriente y que, bueno, precisamente el título del simposio me parece muy significativo. Ellos dicen, llegó la hora de tratarlo con seriedad, ¿no? Y por eso se llama primer simposio de yoga científico.
Muy bien, Oscar. Bueno, cuando esté por arrancar entonces esta mesa de apertura, que como vos bien decías, va a contar con autoridades a primer nivel, tanto universitarias como a nivel de gobierno, nos están llamando y ya dejamos la transmisión desde allí, desde la Facultad de Psicología.
De acuerdo, compañero. Comenzó el evento, están representantes de Bienestar hablando en este momento. Dejamos al aire porque lo más importante es que ellos digan lo que tienen que decir.
Bárbaro.
Específica con ellos, que fue acá con el maestro allá por el año 90. Y nunca en ese momento no se unían las dos cosas. Creo que tardó muchos años en que la universidad integrara la práctica de yoga como parte de la vida universitaria, ¿no? Creo que hemos cambiado mucho, se ha crecido mucho en la universidad, no solo en la en el número, sino en la concepción. Así que me parece que eso también hay que agradecer, felicitarnos, ¿no? Y felicitar a todos. También quiero agradecer a la Facultad de Psicología. No está acá Luis, pero me parece que la facultad ha sido también muy importante, un actor importante para este desarrollo, no solo porque nos ofrece su casa, sino porque siempre ha estado aportando con nuevas actividades y con coordinaciones, con bienestar universitario en varios aspectos. Solo para terminar, quería decirles que yo cuando pienso en yoga, pienso en equilibrio, pienso en integración, en integralidad, en aspectos para sí mismo, en esa integralidad de sí mismo, pero también de la persona con el entorno, con la comunidad. Creo que ese es un aspecto, para mí, en lo personal, me parece de gran relevancia para uno y para el, también para el nosotros, ¿no? Así que creo que en esa construcción, ese es el camino en el que vamos caminando y, bueno, está bueno que estemos acompañados por tanta gente. Bueno, muchas gracias.
Buenos días. Yo solamente voy a leer una comunicación que recibimos en el día de ayer del Ministerio de Salud Pública, que dice: estimados, a través de la presente, auguramos un intercambio fructífero y éxitos en este primer simposio de yoga científico para la educación, la salud y el bienestar. Doctora Jael Vidal, asesora del ministro. Bueno, parece importante que esté presente de alguna manera el Ministerio de Salud Pública, que entiendan que sí, que esto es importante para la salud y el bienestar de todos nosotros y se quería hacer presente de esta manera.
Me viene a levantarme de pie para hablar, si me permiten. Bueno, primero, para los que no me conocen, yo soy nacido en Rumania. Llegué en este mundo hace 5 o 6 años. Soy de formación matemático, estudié matemáticas, enseñé matemáticas, en el mismo tiempo estudié yoga, practiqué yoga, y después por una situación de la vida llegué acá. No tenía planificado de integrar el yoga en la universidad, pero creo, como a mí me marcó mucho, que empecé a aprender yoga mientras estudiaba, era estudiante. Me pareció el aspecto que de verdad me pudo orientar la vida de un modo armonioso y muchas veces pienso cómo sería, hubiera sido mi vida si no encontraba el yoga en mi camino. Seguro era diferente y seguro no estaba acá. Así que para mí fue así algo sorprendido, me sorprendió de un modo placentero la apertura de las personas y también les digo así para los que no conocen Rumania que es bastante parecido a Uruguay como pueblo, como afecto, como apertura y aunque es una distancia tan grande, así personalmente les digo que no olvido que no estoy en el país donde crecí. Y también me doy cuenta que lo que más importa para una persona es lo que ella hace y menos importante es donde lo hace. Lo que importa es que la actitud mental que nosotros tenemos, la armonía que nosotros tenemos interiormente es la que decide el medio donde existimos. Y como una lección así del yoga que nos enseña es que es mucho más importante la transformación interior que tratar de cambiar el mundo y exacto como se dice, que si queremos transformar algo en el mundo, que seamos el ejemplo de lo que queremos transformar o que seamos los primeros que hacemos esta transformación. El yoga es una ciencia, del ser humano. Una breve introducción, de hecho ahora yo puedo considerar que voy a empezar la presentación que tengo. Y de mi punto de vista, yo vivo yoga, muchas personas preguntan cómo se puede encontrar una actitud científica, racional, con una actitud del yoga que te permite estar libre, disfrutar la vida, pero le digo que de hecho las dos actitudes son complementarias. El yoga no significa solamente dejar la mente libre y relajarte. El yoga significa también focalización, el yoga significa control, el yoga significa poder ponerte al unísono con las energías universales, con las energías macrocósmicas. Esta implica una disciplina mental, implica relajación, implica apertura, es una ciencia que de verdad lo transforma al ser humano. Entonces, desde este punto de vista, el yoga y la ciencia, la actitud científica se unen de un modo perfecto, y para mí es un ejemplo también el hecho que los científicos, los grandes matemáticos, por ejemplo, si es de hablar de ellos, tenían también una transformación interior, tenían incluso escuelas espirituales, ayudaban a los demás a través de lo que ellos aprendían, y la ciencia era solamente de integrar, vivir dentro de ellos las leyes universales y poder representarlas de un modo matemático, por ejemplo. La ciencia no tiene valor tanto tiempo que no explica fenómenos naturales que existen. Entonces, la ciencia nos ayuda a entender mejor el medio ambiente, estar más en armonía con los demás, con el medio externo y, lo que es también importante, con nosotros mismos. Así que, desde este punto de vista, el yoga viene como una ciencia del ser humano, del desarrollo del ser humano, porque no solamente te permite transformarte, te permite incluso, te indica las etapas que vos tenés que integrar en tu vida para transformarte. Y toda la persona que se acerca del yoga aprende mucho, aprende primero a concientizar su ser, a orientar su atención sobre su ser, porque de un modo espontáneo la atención es orientada hacia afuera. Y de este modo empezamos a estar más atentos y empezamos a transformarnos. El yoga no implica algo externo. El yoga es algo que nos lleva hacia el interior de nuestro ser, nos da un conocimiento profundo sobre nuestro ser, y la ciencia del yoga también no pertenece a una cultura. Aunque apareció en la India, yo estoy convencido que el yoga es algo universal, porque lo practican todos, lo practican incluso los que son religiosos, lo practican incluso los que no tienen ninguna inclinación espiritual, pero el hecho de que lo practican budistas, hinduistas, hinduistas, significa que no es relacionado a una religión. Y el yoga puede ser sacada de este contexto religioso y puede ser una ciencia. Y lo que nosotros, por ejemplo, hacemos dentro de la universidad es la ciencia del yoga. No tiene ninguna connotación dogmática religiosa. Evidente tiene que ver con el alma humana. El alma que se desarrolla, el alma que empieza a armonizarme, armonizarse, empieza a florecer. Y evidente que la persona tiene vivencias profundas con respecto a su ser y al medio externo. Así que a mí me parece perfectamente integrado un simposio de yoga dentro del medio universitario, un enfoque científico, porque la ciencia hoy en día se acercó de lo que el yoga presenta y lo que promueve. Y se probó desde el punto de vista científico resultados excepcionales. Por ejemplo, para mí un resultado excepcional que nosotros tuvimos fue una integración de una meditación experimental. Al fin del año pasado, un grupo de personas se decidieron meditar para traer un clima de paz, de armonía y felicidad al nivel de todo el Uruguay. Eran dos meditaciones de media hora por día. Y meditamos 10 días de este modo. Después avisamos esta meditación, hemos pedido también los resultados y se mostró una disminución durante el periodo más problemático, al fin del año, de 30% de los delitos. Lo que a mí me parece extraordinario, y también ahora recién vi que el ministro del Interior decía que después, es decir, en el primer semestre del año 2015, fue una disminución de los delitos, de todos los delitos, como hace 5 años que no fue. Lo que yo analicé del punto de vista estadístico, porque también yo soy estadístico como profesión, y dieron estos resultados, lo que muestra que cuando hay una armonía al nivel de los seres, de alguna cantidad de seres, ellos pueden transformarse a ellos, pero también tienen un factor, una influencia social. Entonces la práctica yoga no es solamente que te aprovecha a ti como ser, sino que sos un factor de armonía para el medio donde nos encontramos. Y cuando existe una coherencia entre el corazón y la mente, es decir, cuando nosotros somos conscientes de nuestras emociones y tratamos de integrar una armonía de nuestro ser, esta es lo que puede transformar la sociedad y el mundo y la conciencia planetaria incluso. Porque es evidente que hoy en día la humanidad se encuentra en una situación donde busca soluciones. Yo creo que el yoga o la actitud específica del yoga es algo que puede ayudar. Porque el yoga, tenemos que entender, no significa posturas corporales. El yoga es una actitud frente a la vida. Es una actitud de armonía que nosotros vivimos de un modo pleno la vida. Nosotros estamos dominados por la mente, por los prejuicios que tenemos, por los miedos, por todo lo que nosotros tenemos en la mente, nos condiciona la experiencia de la vida. El yoga significa no tener patrones mentales, no tener ideas prehechas. Es decir, el yoga te enseña que cuando vos vivís una experiencia, que sea la experiencia pura que la vivís, y tu subjetividad tratar de eliminarla. Evidente que esta actitud se logra a través de una práctica. La práctica yoga es la que te ayuda a vivir el estado de yoga. El yoga significa un estado de armonía entre la mente, el cuerpo, las emociones, pero no se termina el yoga cuando terminas la práctica de posturas corporales o de otra forma de yoga. La práctica, es decir, la actitud del yoga empieza después que terminas la práctica. Y no existe la idea que es un mundo material y un mundo espiritual. Existe la idea que nosotros podemos vivir el mundo que lo tenemos, la vida que tenemos, de un modo profundo. No tenemos que pensar que ahora practico yoga, qué bien me siento, tengo que volver a mis tareas, qué difícil va a ser, pero voy a volver rápido al yoga. Existe esta tendencia y yo la escuché en algunas situaciones. Nosotros tenemos que integrar el yoga en nuestra vida. Y me gustó, por ejemplo, hace un tiempo vi un documental de yoga en cárceles. Y la idea era exactamente esta, que el yoga empieza después que enrollas tu yoga mat y empezás a vivir la vida. Acá es donde nosotros mostramos la eficiencia del yoga. Si mejoramos nuestra existencia. El yoga no implica que una persona que practica yoga no tiene más problemas sentimentales o no tiene problemas físicas. El tema es cómo las poder superar después que tenés el conocimiento del yoga. Y acá nosotros tenemos que entender que el yoga, que la aprendemos, la enseñamos y la practicamos, fue descubierta hace 5.000 años y pueden, yo creo, todos están asombrados de qué profundos eran en pensamientos y en vivencia las personas de hace 5.000 años. Nos imaginamos cuando pensamos hacia atrás que vivían en árboles, no tenían desnudos, no sabían nada, pero cuando leemos, y 5.000 años son, no son menos. La enseñanza que ellos la transmitieron y se mantiene de un modo integral es asombrosa. ¿Qué conocimiento profundo tenían sobre el ser humano? Y el ser humano es el mismo, entonces y ahora. Lo que hemos integrado es la manera de enfocarnos sobre la práctica. Y así como voy a explicar, pero en este contexto me gustaría explicarlo una vez y cuando venimos con la presentación entenderlo de vuelta. Nosotros funcionamos o vivimos en un campo energético, todo es energía. La ciencia confirmó este aspecto. Nosotros comunicamos con esta energía del medio ambiente. No estamos aislados. Lo que determina con qué comunicamos el estado es el estado que nosotros lo tenemos. Nosotros funcionamos en base de un principio de la resonancia que dice que si nosotros, es como un aparato de radio, si nosotros nos sintonizamos en una frecuencia, es lo que nosotros recepcionamos. Si nosotros interiormente estamos con un estado de miedo, nosotros desde el universo acumulamos energías correspondientes con el estado que nosotros lo tenemos. por suerte, que nosotros no somos muy coherentes, es decir, cuando tenemos miedo no vivimos solo el miedo total. Vivimos una parte miedo, una parte otras tendencias, y por este modo no nos enfermamos en el momento, porque si no, por las emociones negativas que a veces las personas viven, si la podrían vivir de un modo perfecto, se matan, se destruyen. Pero no tenemos solo una vivencia, por suerte tenemos varias vivencias. El yoga nos enseña vivir o entrar en comunión con energías elevadas y poder tener esta coherencia entre el cuerpo físico, la mente, las emociones, y acumulamos de un modo amplio estas energías. Y una vez que las acumulamos, el cambio, la transformación que aparece en nosotros es muy rápida. Porque si no te preguntas, si yo viví 35, 40 años de un modo, ¿cómo se hace que después de una práctica de una hora y media ya vivo otra cosa? Justamente por el hecho que nosotros nos ponemos en un estado de coherencia mental y afectiva, y el proceso de transferencia energética es muy grande, muy amplio. Entonces, nosotros a través del yoga aprendemos las técnicas que son necesarias para entrar en comunión con energías elevadas del universo. Y de este modo, energizar todo nuestro ser y despertar, poner en evidencia todas nuestras potencialidades que las tenemos de un modo latente. Si no, así como a mí me gusta mucho muchas veces decir, nosotros somos potencialmente seres humanos. Nosotros tenemos que desarrollar la parte humana. Si no, vemos tantas personas que no son tan humanas en manifestación. En potencialidad, sí. Es decir, en potencialidad, que tiene un cuerpo físico, tiene una estructura mental libre para elegir, más o menos libre, porque tanto tiempo que la mente no tenés control sobre la mente, no sos tan libre. Aunque las personas dicen que son libres, pero muchas veces somos condicionados de nuestros prejuicios, de nuestros patrones mentales. Para ser libre tenés que desarrollarte. Entonces todo el ser humano tiene la posibilidad, es calificado para ser humano, pero la condición humana, del punto de vista energético, porque acá creo que la mayoría conocen, empiezan cuando la persona ama. Es decir, los tres centros energéticos inferiores son instintuales. La parte humana empieza desde cuando el ser tiene la conciencia al nivel afectivo, de un modo dominante, y después desde acá en adelante. Entonces, para que una persona se califique o llegue al nivel humano, tiene que tener su conciencia al nivel afectivo, es decir, su modo dominante de integrar las energías que sean por lo menos afectivas. Por este motivo, cuando amamos somos tan felices y tan contentos, porque es la parte humana que dentro de nosotros empieza a transformarse. El yoga tiene aplicaciones en todos los dominios de nuestra vida, porque no es separada de la vida. Es decir, nosotros encontramos yoga para mejorar la salud, yoga para mejorar nuestras capacidades mentales, educativas, yoga para, por ejemplo, mejorar el éxito en la vida. Porque cuando una persona empieza a practicar yoga, todos los aspectos de su vida se transforman. Por ejemplo, conozco situaciones de personas que después de empezar a practicar yoga, incluso fueron avanzados en el trabajo, porque las personas que eran sus jefes los consideraban más dignos, así, más confiables, porque lo miras a una persona y ves que te escucha, ves que cuando vos hablas con la persona le sentís que podés entrar en comunión con la persona, y dices, sí, yo confío en esta persona porque veo que me puedo comunicar. Si no, a veces, si la persona no tiene esta coherencia mental, lo miras y no ves que no lo encontrás, te mira pero no está, porque tiene una agitación mental tan grande que no puede enfocar su atención. Pero este es un proceso que se desarrolla, y en la práctica yoga nos da resultados muy rápidos, solo con la condición que la práctica sea correcta y perseverante. Y el yoga también, como también en los cursos, yo digo, aunque los cursos son semanales, una vez por semana, la práctica es diaria. El yoga se practica de un modo diario, solo que nos encontramos una vez por semana, nos cuentan cómo le fue, reciben otras técnicas, practicamos juntos, pero el yoga es una actitud de todos los días, y el yoga implica incluso tener esta conciencia en todas las acciones que nosotros estamos realizando. No solo cuando, incluso cuando comemos, incluso cuando miramos una película, incluso cuando estudiamos, incluso cuando amamos, incluso cuando caminamos, el yoga se integra en todos los aspectos de nuestra vida, pero no por el hecho que es el yoga. por el hecho que nos da una actitud frente a la vida. Cuando nosotros terminamos el camino del yoga, no descubrimos al yoga, nos descubrimos a nosotros mismos. A nosotros mismos descubrimos quién somos nosotros en realidad a través de una amplificación de todas las potencialidades que nosotros tenemos. Y hoy en día la humanidad desarrolló la capacidad mental de practicar yoga de un modo, le podría decir científico, de un modo entender lo que hace. Si otros tiempos era más un tipo de yoga que te ponías en una postura y no sabías exactamente cuáles son los procesos energéticos, qué efectos tienen nosotros, cuál es la estructura de nuestra mente, cuál es la estructura energética de nuestro ser, cómo son los centros energéticos, los chakras, los canales energéticos. Hoy en día nosotros tenemos que saber todos estos aspectos, porque además, conociendo todos estos aspectos, después la transformación en nosotros es mucho más rápida porque concientizamos los procesos que pasan en nosotros. Te pones en una postura y sentís energización en una parte del cuerpo. Evidente que tiene relación con un chakra, tiene relación con una glándula, tiene relación con algunos órganos internos. Después utilizas el yoga incluso de un modo terapéutico. Y así, y el yoga es mucho más eficiente. Esta idea de traer, por ejemplo, de integrar el mismo tipo de yoga como se practica en otras partes, sin tener cuenta del específico de la gente, del específico del desarrollo mental de la persona, a veces no da resultados. A veces, por ejemplo, hay personas que dicen, yo quiero solo clases, no quiero un curso. Pero el curso no significa que sale profesor. El curso significa que persona aprende de un modo progresivo, gradual, el conocimiento del yoga y después lo integra y lo practica. Son aspectos que es importante para que una persona cuando empieza a integrar el yoga pueda saber a qué se espera. Es decir, qué transformaciones va a tener en su ser esta práctica que es milenaria y en el mismo tiempo muy actual. Entonces, el yoga, unos preguntaban, ¿qué es el yoga científico? El yoga científico es el mismo tipo de yoga tradicional, pero con un enfoque mental correspondiente con el desarrollo humano que nosotros lo tenemos en nuestros tiempos. Hace 3.000 años seguro el yoga se practicaba de un modo, hace 1.000 años también de un modo. Pero hoy en día, por el hecho de que nosotros tenemos este desarrollo mental, tenemos que entender los procesos que pasan en nuestro ser cuando practicamos. Y ahora puedo empezar mi charla. Esta fue solo la introducción.
Sí. Bueno, estamos en, seguimos desde la Facultad de Psicología, en el aula magna donde se está desarrollando el primer simposio de yoga científico en Udelar para la educación, la salud y el bienestar. Bueno, algunos de los presentadores excusaron, mandaron mensajes y el panel se redujo un poco. En particular quería mencionar que hubo un interesante e importante...
Todavía no recibieron los materiales para ver el programa. O capaz que...
El Ministerio de Salud Pública. Y vamos a seguir con el audio acá un ratito más. Y a las 11 volvemos al estudio.
De un modo voluntario y de un modo humano, afectivo, de compartir con nosotros la experiencia que usted, ellos lo tienen en el dominio del yoga. Es, de mi punto de vista, una gran realización que respondieron de un modo tan excepcional tantas personas. También se inscribieron muchas personas, lo que también es excepcional el hecho que van a participar tantas personas para asistir. Creo que ahora, bueno, igual la sala está llena, pero por la hora que es, muchos no pudieron venir desde a las 10 de la mañana, pero durante el día se van a integrar. También si ustedes necesitan ir, volver, pueden hacerlo. Es decir, no es obligatorio que permanezcan acá. Evidente que tenemos varias cosas que hacer. A veces no es posible ir, tener tanto tiempo libre, pero tratamos de hacer todo lo que podemos. Entonces, nosotros empezamos las presentaciones, tenemos una planificación, no significa que mi aspiración es respetarla, pero puede ser que una persona llegue más tarde, puede ser que una persona demora 2 minutos más, pero también existe la posibilidad de preguntar, y yo le recomiendo que pregunten todo lo que consideran que es importante. Especialmente que sean preguntas que vienen de la práctica, no preguntas leído en un libro, que pasa no sé qué cosa. Estas preguntas que se relacionan con la experiencia que ustedes tienen, con situaciones de su ser. También es importante, como manera de aprovechar este conocimiento, tratar de estar abiertos al nivel afectivo, de no recibir la información solamente al nivel mental, que no sea una manera de acumular más informaciones, después sentirnos cansados de tanta información. Tratamos de vivenciar lo que nosotros recibimos, tratamos de abrirnos, de poder percibir de un modo claro cómo el conocimiento nos transforma hasta el nivel del alma. Porque por eso estamos, para transformarnos al nivel del alma y no solamente ir con más informaciones o con una acreditación. El aspecto es importante. Yo considero que puede ser incluso una transformación de la vida de cada uno de los que estamos presentes. Yo personalmente estoy convencido que voy a aprender mucho de todo lo que se va a manifestar, que seguro estoy convencido que después voy a ser otro. Porque evidente, cada experiencia te transforma y estoy preparado a transformarme así de muchos puntos de vista, y creo que todos que estamos acá estamos por transformarnos, porque nadie viene acá solo para dar lecciones, venimos más para aprender y compartir con los demás lo que nosotros ya sabemos. Es la mejor actitud de poder transformarnos. Ahora, la presentación que la tengo la primera, es con respecto a una mirada científica sobre el sistema yoga tradicional. Esa mirada la voy a ejemplificar ahora con algunas diapositivas. La idea fundamental del simposio es de conocernos a nosotros mismos. Sabemos que este es un aspecto fundamental que nosotros tenemos que tenerlo, que de conocernos a nosotros mismos. Bueno, de hecho la frase completa es conócete a ti mismo y así vas a conocer el universo entero con las leyes que lo animan. Es decir, si nosotros queremos conocer el mundo externo, los sabios de la antigüedad nos recomendaron de conocernos a nosotros mismos. De hecho, conocer todo el mundo externo es bastante complicado. Nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos una estructura, y a través de este enfoque sobre nosotros mismos, el yoga nos recomienda como manera de transformarnos. Y también como dominios de aplicación del yoga, la vamos a tener como el yoga en la salud, el yoga en la para la felicidad, es decir, cuál es la visión del yoga sobre la salud, sobre la felicidad y sobre el éxito en la vida, porque más o menos estos son los temas principales que la gente busca, incluso cuando se hacen análisis de lo que buscan más las personas en Google, por ejemplo. Estos son los temas. Bueno, también encontré una foto que lo mostraba a Buda meditando y decía que meditamos porque Google no tiene respuestas para todas las preguntas. Así que completamos esto. A través de la meditación y de la práctica yoga encontramos respuestas que en otros lados no las encontramos. Así que ahora son algunos aspectos sobre el yoga. Evidente que el tiempo que lo tenemos es poco. Yo aproveché del hecho de que no vinieron otros invitados y tuve más tiempo para hablar, porque si venían todos los invitados que eran esperados, mi charla era más chiquita. Por ejemplo, acá estoy acompañando estas ideas sobre el yoga con algunas fotos de las clases de yoga que hay en la universidad. Hay muchas personas, son clases de 150 personas que practicamos en el gimnasio del IABA, y la atmósfera que se siente, la energía que nosotros percibimos mientras practicamos, es algo extraordinario. El yoga es un sistema de desarrollo humano y en este sentido fue integrado por los yogis para ayudarnos a transformarnos. Nosotros somos diferentes del punto de vista humano, pero el yoga, indiferentemente cuál es el nivel que nosotros lo tenemos de desarrollo, integramos perfectamente y seguimos nuestro desarrollo humano. Vamos a tener la oportunidad de presentarle incluso las etapas del sistema yoga y también con qué etapa de desarrollo humano corresponde cada etapa del sistema yoga. Son las famosas 8 etapas del sistema yoga, con el código ético y moral, y después las otras, a un momento las voy a comentar. Después, el yoga es una ciencia porque permite una experimentación sistemática. En el sentido, si dos personas diferentes se ponen en la misma postura, van a percibir los mismos efectos. Y cada vez que vos te pones en una postura corporal, vos percibís energías correspondientes con la postura que vos la realizás. Es decir, permite una transformación sistemática de nuestro ser y experimentar de este modo nuestro ser. Es interesante, así bastante sorprendente, el hecho de ponerte en una postura corporal, por ejemplo en la posición del diamante o en la posición de la cobra, y de ver que se te dinamizan algunos aspectos específicos, y cada vez que te pones, estos son los aspectos que vos dinamizas en ti. Es decir, nuestro cuerpo, cuando practicamos yoga, se vuelve como una antena que permite acumular energías del universo correspondientes con el estado y con la postura corporal. Evidente que incluso en el presente, la postura de cada persona define sus energías. Por este motivo se recomienda que tengamos una posición corporal correcta, porque así nosotros podemos iniciar un proceso de transferencia energética. Pero lo que es más importante es que no solamente la postura corporal nos da o elige las energías con las cuales entramos en comunión, sino que nuestro estado mental. Nuestro estado mental es el que decide. Finalmente, es la mente la que decide las energías con las cuales nosotros entramos en comunión. Y también, como vamos a presentar mañana en la charla sobre la meditación, nosotros tenemos poco control sobre nuestra capacidad mental. Un porcentaje de 5-7% tenemos control sobre la mente. El resto, de 95%, no la controlamos. Ese aspecto es sorprendente porque nosotros, gran parte de nuestra capacidad mental no está bajo nuestro control. Es decir, la mente hace lo que quiere. Sí. Después, eso es prácticamente una ciencia de la vida humana, porque es la ciencia que nos permite mejorar la vida del punto de vista humano, no del punto de vista tecnológico. El punto de vista tecnológico es algo que nos tiene que ayudar nuestro desarrollo humano, porque podemos tener todo el desarrollo económico, tecnológico, si no somos desarrollados al nivel humano, sufrimos en, como se dice, que el tonto sufre incluso en el paraíso, porque es un tonto, no sabe disfrutar. Así que nosotros tenemos, a través del desarrollo interior que nosotros podemos transformar, como se dice que la mente es capaz de transformar el veneno en nectario y el nectario en veneno. Es decir, una mente perversa en una situación cuando podría alegrarse, podría ser feliz, puede ser triste. Porque la mente, nosotros lo que vemos, es condicionado de nuestra mente, de nuestra experiencia mental, y a veces inconsciente. Es decir, la mente, sufrí, reíte, rechazá. Y de hecho, nosotros a través del yoga empezamos a lograr el control sobre nuestra mente para poder tener experiencias objetivas. No tenemos que imaginarnos que es algo cuando no es, pero tenemos que tener una actitud objetiva fuera de cualquier prejuicio, porque el yoga definido significa, es una frase famosa, Yoga Sita Vritti Nirodha, que el yoga significa la detención gradual de todos los patrones mentales. Nosotros cuando miramos algo ya tenemos una idea, ya tenemos un prejuicio. Me voy en un, sobre personas también. Cuando te encontrás con una persona, vos ya tenés una idea, si no la, si la conoces, de cómo es la persona. Y esta te limita la experiencia directa, porque después vos te conectás con tu imagen sobre la persona y no con la persona. Al inicio, cuando conocemos una persona, tanto tiempo que no tenemos estos prejuicios, es muy lindo conocer personas, porque no tenés ningún patrón mental con respecto a la persona, o pocos, y te conectas con la realidad. Pero después de un tiempo, incluso al trabajo no nos gusta, la casa no nos gusta, la vida no nos gusta, ¿por qué? Porque ya sabemos qué es. Pero si nosotros eliminamos este pre-pensamiento, vivimos de nuevo, pero no es tan fácil. Es decir, implica una preparación, y el yoga exactamente esta nos ayuda a eliminar los patrones mentales y vivir después de un modo libre. Y de hecho esta es la libertad. La libertad significa poder conectarte con lo que vos querés. El yoga es el freno gradual de los patrones mentales. El yoga es más antiguo de 5.000 años, es muy científico, por lo que permite experiencias sistemáticas, es el enfoque científico sobre la vida, es decir, nos puede ordenar nuestra vida emocional, por ejemplo. Podemos tener un control sobre las emociones, pero cuando tenemos control sobre las emociones, a veces personas dicen, pero yo quiero vivir. ¿Qué control? Pero el control no significa limitación. El control significa poder, por ejemplo, decidir la emoción con la cual vos querés entrar. Ahora quiero emocionarme. Bueno, te emocionas plenamente. Ahora no quiero emocionarme. No me emociono. Tener este control, es decir, cuando vos querés ser emotivo, sí, muy emotivo, y ahora, bueno, ahora voy a hacer otra cosa. Y poder frenar, es decir, como te vas a una fiesta, y a las 2 de la noche cuando todos están bailando, pues puedes irte sin ningún problema. O mientras comes, no terminaste, miras una película, la viste mitad, puedes parar la película y ir a hacer otras cosas. Esta significa control. El control no significa que vos nunca te emocionas, al contrario, cuando tenés este control, las vivencias emotivas que las tenés son mucho más amplias y son controlables, es decir, te vas hasta donde vos querés, es decir, no perdés el control. Es en relación con el ser humano y pone al ser humano en el centro del universo. Y no pone el universo en el centro de la atención humana, y el ser humano es un elemento dentro del universo. El ser humano en el yoga es el centro del universo, porque dentro de nosotros experimentamos todo el entorno. Todo lo que nosotros experimentamos viene desde afuera y lo experimentamos dentro de nosotros. Y si nosotros queremos tener una experiencia correcta, por ejemplo, sobre el sol, tenemos que limpiar el espejo que somos nosotros. Entonces, el reflejo del mundo externo sobre nosotros es mejor si nosotros tenemos esta purificación del ser. Si nosotros somos puros, somos armoniosos, somos flexibles, la experiencia de la vida se refleja de un modo real. Si nosotros tenemos problemas de salud y tenemos algunos problemas mentales, no somos totalmente puros, entonces la experiencia de la vida es limitada por nuestras limitaciones. El yoga también implica utilizar de un modo inteligente las leyes de la naturaleza. El yoga tiene que ser utilizado correctamente y con la correcta guía, tiene que desarrollar todas las potencialidades interiores utilizando métodos correctos, una práctica perseverante y un tiempo suficiente. No es lo mismo, por ejemplo, estar en una postura corporal donde vos acumulas energías un minuto con estar en la postura 20 minutos. Es como no es lo mismo si vos escuchás una música un minuto o 20 minutos. Después de 20 minutos, tu experiencia auditiva es mucho más rica que la después de un minuto. Entonces la práctica yoga tiene que ser hecha por más tiempo, pero evidente, en un estado de relajación y enfoque mental. Y así el proceso de transferencia energética nos puede ofrecer más energías que nosotros acumulamos. También es la idea que el yoga realiza milagros. De hecho, el yoga no realiza milagros. El yoga puede hacer efectos, aparecen milagros que aparecen milagrosos para la gente común. Por ejemplo, telepatía. El hecho de que vos podés darte cuenta de lo que piensa una persona. Cuando vos tenés esta limpieza mental, te conectas con una persona y el campo mental es común. Te puedes dar cuenta lo que intenciones tiene la persona, lo que piensa. Pero no es algo milagroso, sino es algo natural para una persona desarrollada desde el punto de vista humano. Ahora, les decía con el proceso de resonancia que el universo está hecho de energía. La energía es un campo vibratorio caracterizado por vibraciones. Y si, por ejemplo, una persona pronuncia una la vocal, va a vibrar exactamente la cuerda que corresponde con la nota que se transmite, que es de hecho una prueba del proceso de la resonancia que le conté, que es fundamental. Si nosotros entendemos este proceso de resonancia, nuestra vida se puede transformar. Fundamental. Entenderlo correctamente y aplicarlo en nuestra vida nos puede permitir una transformación profunda. Y le digo, parte del éxito que lo tiene la clase de yoga en la universidad es el hecho que le explicamos correctamente cuáles son los procesos energéticos que pasan en nuestro ser. Y la gente entiende por qué tiene que estar en una postura 5 minutos y no solo 1 minuto. Entiende por qué tiene que relajar el cuerpo. Y así el yoga se vuelve una ciencia de transformación. Y no solamente que entiende que le das un motivo, siente que cuando lo hace tiene más efectos. Está evidente que los de hace 5.000 años no tenían la ley de la resonancia, pero nosotros hoy, con los descubrimientos científicos que hay, podemos explicar cuál es la base del sistema yoga. Y ahora el hecho de que dos vibraciones pueden ser consonantes y tienen frecuencias parecidas, o disonantes cuando tienen frecuencias diferentes. Y para que sea un transfiero energético entre el medio externo y nuestro ser, nosotros tenemos que sintonizar. Para que sea una comunicación entre dos personas, ellas tienen que sintonizar en algo. Si son totalmente diferentes, no pueden comunicar. Nosotros con el universo acumulamos solo las energías con las cuales sintonizamos. Las otras son casi inexistentes para nosotros. Si vos no tenés dentro de ti la capacidad de entrar en comunión con lo que la otra persona transmite, para ti la transmisión de la otra persona no existe. No existe porque es como un aparato de radio. Si vos no lo sintonizas en una frecuencia, las otras frecuencias son casi inexistentes. Entonces una persona que dice que es triste y sola es porque vive esta interiormente. Si la persona se abre interiormente, se da cuenta que no es ni triste ni sola. Pero por el hecho que dentro de su ser vive plenamente la tristeza y la soledad, esto es lo que vive. Estoy triste, no me quiere nadie. Bueno, ¿vos a quién querés? No, que me quieren primero los otros y después yo. No, no hay esta después. Tenés que ser el primero, porque si no sos el primero, nadie te da nada. El universo vos tenés que proponer y el universo dispone, pero tenés que proponer. Si no propones vos, si propones a través de un estado, no te decís, si propongo que alguien me ame. Bien, pero el universo no escucha lo que vos propones de este modo. Vos tenés que proponer con tu ser. Y que alguien te ame, vos tenés que abrirte. Bueno, ¿estás preparado para que alguien te ame? Sí, pero abrirte. Y cuando vos te abrís, ya te ama. Cerrado, quiero recibir. Abrirte, y cuando te abrís, ya pones en aplicación las leyes que te permiten. Son simples las leyes. Las grandes ideas, las ideas geniales son simples. No son complicadas. Así como el yoga no implica una postura, una complicación de ponerte el cuerpo en cualquier posición. El yoga empieza con lo que nosotros somos, con nuestros problemas, con nuestros dolores, con todo lo que nosotros somos, y gradualmente nosotros empezamos a mejorar nuestra condición practicando yoga. Este es un principio fundamental que nosotros tenemos que entenderla. Vamos a tener la posibilidad durante estos encuentros de presentar otros elementos importantes así para la práctica, pero porque nosotros tenemos que ser puntuales y tengo que dar el ejemplo. Ahora lo tenemos invitado al profesor Fernando Mirza para la siguiente presentación, así que por favor. Nos va a presentar su experiencia a través del sistema yoga, pero le voy a dar el micrófono para que se presente solo porque me mandó una lista con lo que tengo que decir, pero me olvidé una parte.
Gracias por invitarme.